Regreso a los cielos. Hacia la medianoche, el viento y las ondulaciones de tierra habían cesado. Pedro trató de poner en marcha el motor del auto, pero este no respondió. La noche, cálida y hermosa, los empujó a subir hasta el camino. Luna y estrellas eran suficientes para ver sin tropiezos. Entonces se detuvieron bruscamente. Los cables de alta tensión que llevaban energía a la zona zumbaban gravemente mientras despedían un fulgor azulado a lo largo de todo su trayecto. Y frente a ellos, Monte Trapán mostraba su silueta bañada en resplandores. De haber estado en el norte del mundo, se podría haber asegurado que la aurora boreal, cayendo en vertical, danzaba cambiando de color continuamente. Prudentemente se sentaron en unas piedras a contemplar el espectáculo y pronto notaron que las luces del pueblo oscilaban siguiendo el ritmo de los resplandores de Trapán. Cuando éste aumentó en brillo, el pueblo quedó definitivamente a oscuras. Entonces revisaron sus confusas ideas. El radiocontrol produjo una armónica que activó los motores del radiotelescopio. Este, barriendo radiofuentes, se detuvo exactamente en NGC 132, distante a 352 años luz, captando imágenes producidas hacía 704 años antes, en ese mismo lugar. Ocurrió que el punto entró en resonancia con él mismo hasta que el giro terrestre desplazó el paralaje del haz luminoso en 8 minutos. Pero para ello era necesario que, efectivamente, se hubiera estado allí 704 años atrás. Lo último no era creíble, pero también podría haber ocurrido que el control hubiera activado un gigantesco amplificador de energía que se encontraba en el observatorio o próximo a él. En ese caso, podría haber elevado los microvoltios de las descargas cerebrales en una frecuencia de 16 ciclos por segundo, de acuerdo a los efectos estroboscópicos observados. Es decir, el amplificador tendría capacidad para proyectar las imágenes con que trabajaba en ese momento. Un sistema nervioso cercano, por ejemplo, el de quien pensaba en la foto de la cazadora. Tales imágenes amplificadas podrían haber interferido al radiotelescopio. Sabemos que tal amplificador se ha activado haciendo una absorción iónica que ha terminado por desplazar capas de aire en ráfagas de viento. Por lo demás, la perturbación eléctrica que provocó su absorción ha roto la resistencia ohmica entre placas geológicas, exponiéndolas a una mayor conductibilidad y provocando desplazamientos entre ellas. De allí los temblores de tierra. Pues bien, el amplificador se ha puesto en marcha, pero es imposible que exista. El salto al pasado también es imposible y además inimaginable como hipótesis. Todo resulta en contradicción desde el principio al fin. Trapán aumentaba su luminosidad a medida que se acercaba el amanecer, y cuando el planeta Venus emergió en el horizonte, se empezó a escuchar un bramido que fue creciendo hasta hacerse insoportable. Las torres de alta tensión se bambolearon y muchas fueron arrancadas de sus bases. Pedro y Shoko se apretujaron en el suelo mientras comenzaron a sentir un fuerte terremoto. Trapán liberaba relámpagos cada vez más intensos hasta que, de pronto, su cúspide voló como si hubiera sido dinamitada. El observatorio había desaparecido y pronto el monte se resquebrajó como la cáscara de un huevo. Enormes fragmentos cayeron a su alrededor y luego se hizo el silencio. Una gigantesca masa metálica comenzó a ascender lentamente desde lo que había sido el monte. Fulgurando en llamaradas de color cambiante, subió cada vez más hasta presentarse como un disco enorme. Luego empezó a desplazarse hacia los aterrorizados observadores. Durante un tiempo se detuvo sobre ellos y estos vieron en la nave el símbolo de Quetzalcóatl. Por fin, el disco partió abruptamente, alejándose en dirección al lucero del alba. Entonces, la memoria profunda de Shoko quedó liberada y comprendió que la cazadora se había desprendido para siempre de su encierro en la piedra.